se lanzó un libro que es parte de una investigación que comenzó el año 2017, de la cual hemos ido conociendo a través de los medios de comunicación distintos pasos en su avance. Y hoy día ya se publica el libro con todo este trabajo. Se llama Estudios e Intervenciones de Restauración de la Obra de, me van a corregir la pronunciación, Raymond Quinzac Montvoisin. Algo así.
Perfecto.
Y estamos con su editora, ¿no es cierto?, que es Carolina Osa. Ella es encargada de planes y estudios en conservación y restauración del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Y también con Jaime Cuevas, investigador del Museo Nacional de Bellas Artes, para hablar de un pintor que tuvo 10 años acá en América, ¿no es cierto?, y particularmente en nuestro país, y dejó un legado importante y una obra, ¿no es cierto?, también importante, que ustedes han estado investigando ya desde hace varios años. Carolina, Jaime, bienvenidos, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco, ¿cómo surge y por qué surge esta investigación y este análisis tan al detalle? Estaba hojeando recién el libro, que se lanzó hoy día, así que no lo había visto, y es de un nivel de detalle, precisión, ¿no es cierto?, acerca del trabajo que se ha hecho con las obras de Montvoisin, que es bien impresionante.
Sí, este libro surge de estas investigaciones, y este proyecto es como un eco de un proyecto inicial que fue el estudio de la obra de Gil de Castro, uh-huh, a partir del cual se hizo un catálogo razonado. El equipo que trabajamos en esa oportunidad en el proyecto Gil de Castro, fuimos convocados nuevamente, esta vez por Roberto Amigo de Argentina, a elaborar también un catálogo razonado a partir de Montvoisin. Y la idea es, bueno, este libro en particular apunta a tanto detalle y es tan como minucioso porque tiene un poco esa mirada del restaurador, que esa mirada que va a través de lupas, a través de microscopios, va a las cosas que la gente no ve y que son las que vemos nosotros.
¿Por qué Montvoisin? Que pongámoslo en contexto. ¿Quién es este pintor? ¿Qué relevancia tuvo en el desarrollo de la pintura en nuestro país? Jaime.
Montvoisin tiene, bueno, ya, dado que ya Carolina mencionó a Gil de Castro, en este caso son personajes Gil de Castro, Montvoisin, artista del siglo XIX. Gil de Castro es como un poco del resabio del periodo colonial, es quien retrató a los próceres de la independencia, mientras que Montvoisin, un artista francés, que nace el último tercio del siglo XVIII en Burdeos, llega acá a América cuando ya se fundan las repúblicas americanas. Él llega acá a Chile en enero del 1843, desde Argentina, ya en un proceso totalmente distinto. ¿Y qué representa Montvoisin en este caso? Para el contexto chileno particularmente, Montvoisin fue el primer artista que fue distinto al arte colonial, que implica un artista académico francés propio del siglo XIX, mencionado por la historia como un artista que transita entre lo neoclásico y el romanticismo. O sea, en contexto, por ejemplo, Montvoisin fue compañero de taller de Delacroix, este gran pintor francés, ¿cierto?, parisino. Entonces, de ese proceso estamos hablando, un artista que implica un ejercicio de modernización de la pintura. Fue, por ejemplo, quien hizo la primera exposición de arte en un contexto laico en 1843, también en la antigua Universidad San Felipe, actualmente Universidad de Chile. Entonces, un artista que tiene ese inicio, o sea, que se condice con la construcción de estas nuevas repúblicas americanas, con este nuevo ideal ilustrado, moderno, de Estado Nacional, en ese sentido. Entonces, como que justamente, bueno, que de hecho acá en Chile, en gran parte Montvoisin nos dejó, o sea, un retrato, o sea, él retrató a la alta burguesía tradicional, por ejemplo. Entonces, tiene esa impronta Montvoisin.
Y no solo retratos, ¿no? Tiene también otras obras. Si mal no recuerdo, hay un cuadro de Montvoisin en el Museo Bellas Artes, no sé cuántos hay.
Pero hay 8 o 9.
Hay uno que es de un parque.
Sí, es el paisaje.
Es un paisaje maravilloso. No recuerdo qué parque es, qué lugar exactamente de Chile es, pero no sé si es de Chile siquiera.
No, ese es un paisaje que, de hecho, una de las últimas obras que, uh-huh. que se tienen acá en Chile de su fue cuando él ya regresa a París, y más no recuerdo, una obra de los años 60, 70, uh-huh. del siglo XIX, y es un parque parisino.
Parisino, ya.
Claro, uh-huh. pero claro, efectivamente... Bueno, aparte del Museo de Bellas Artes y un montón de museos, por ejemplo, el Palacio Cauciño en Santiago tiene la colección de Montboisin, los primeros Montboisin, que son los Montboisin con los que él llegó a América, uh-huh. y que justamente son pinturas de carácter literario, pinturas históricas, pinturas que son, bueno, además de unas dimensiones, o sea, hay obras de 9 metros por 8, o sea, una cosa que... O sea, eso como un poco pensando en contexto, en 1843, la gente que veía arte colonial de repente ve pinturas de una manufactura de a nivel académico y obras monumentales, es como ver marciano.
Claro, es como cuando llegó la tela a color.
Así claro, exactamente, exactamente. Entonces se instala, o sea, él fue un boom comercial, un boom de todo tipo.
Carolina, el... Desde el punto de vista de la conservación y restauración, yo me imagino que hay un desafío súper importante con la obra de Montboisin, porque es una obra ya de ciento, ¿cuánto? 50, cerca de 200 años, de ciento y tantos años, ¿no es cierto? De 160, 170 años. ¿Cuáles fueron esos, o cuáles han sido esos desafíos y de qué manera están retratados en esta investigación, en este trabajo que ustedes han hecho?
Mira, en general, en términos de restauración, los desafíos se han planteado a lo largo de la historia con Montboisin. Porque una de las particularidades de él es pintar sobre telas que son extremadamente finas. Y eso ha hecho que la obra de Montboisin no resista tanto en el tiempo, sobre todo las telas. Pero han sido restauradas durante el tiempo. El gran desafío de nosotros fue conocer la obra de Montboisin en su materialidad, en su técnica, en sus aspectos estéticos, históricos, porque en el fondo, como restauradores, nosotros tenemos como ese tiempo y ese estar frente a la obra que nos permite conocerlo, es como meterse en la molécula de la obra, ¿sí? Entonces se analizó y lo que nosotros buscamos fueron constantes, porque igual Montboisin tiene un tema de atribuciones y de desatribuciones, o sea, tal vez Jaime después les pueda contar un poco más, pero hay cuadros firmados que no son de Montboisin y que tienen firmas falsas en el fondo. Y hubo una comercialización de esas obras también, que pasaron por ser Montboisin.
¿En su minuto o posterior?
Sigue.
Siguen apareciendo Montboisin.
Exactamente, porque no hay una constante de Montboisin. Y se nos presentó bastante complejo, porque como tiene tanta obra... Es inalcanzable poder estudiar los, no sé, 400 pinturas.
Se estima que en Chile hizo 450.
Claro. Él hizo esa cantidad de obras.
O sea, él hizo taller, porque algo que también es importante mencionar, que Montboisin, un poco también, algo que uno sabe, pero rompe esta cosa del artista como creador único, en donde él tiene una serie de círculos, socios, asociados, discípulos, ¿cierto? Distintas figuras articuladas en un taller, en donde se trabaja como una manufactura, una pequeña manufactura. O sea, de hecho,
con especialistas en distintos,
o sea, por ejemplo,
partes del cuadro, de hecho, ¿no?
Exactamente. O sea, de hecho, por ejemplo, Diego Barros Arana, en uno de sus libros, nos dice que cierto artista se encarga del cuerpo, por ejemplo, otros del fondo, generalmente las mujeres de las flores o las impresiones, mientras que Montboisin de las manos y del rostro. Porque justamente la identidad del retratado se sostiene en las manos y el rostro, que es lo más caro. Y tiene un precio. Rostro, un retrato sin manos es un precio. Con una mano tiene otro precio y con dos manos un precio distinto.
Cuerpo entero, otro precio.
Claro, cuerpo entero, o sea,
cuerpo dos personas.
Exactamente.
Estamos conversando con Jaime Cuevas, investigador del Museo Nacional de Bellas Artes, y también con Carolina Osa, encargada de planes y estudios en conservación y restauración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Esto a propósito del trabajo que se ha hecho en relación con la restauración y también los estudios, las investigaciones sobre la obra de Montboisin acá en Chile. ¿Qué se restaura? ¿Y cómo se decide, Carolina, qué es lo que se restaura? Porque, claro, los cuadros son óleos, me imagino, ¿no es cierto?, que son muy duraderos en términos de su color, pero se van ensuciando, se van craquelando, tienen el paso del tiempo, igual se nota en ellos. ¿Dónde ponen ustedes el ojo y el trabajo de restauración?
Bueno, esa es una decisión que tomamos nosotros en forma compartida, entre el equipo, entre los propietarios de las obras, y en algunos casos hacemos consulta a la comunidad o a las personas que estén interesadas. Es una súper buena pregunta, porque antiguamente, cuando se inició el tema de la restauración, se buscaba restaurar al original. Uno llegar al punto cero de la restauración, o sea, al punto cero, digamos, del momento de creación. Okay, pero después empezaron los teóricos a hablar un poco de la pátina y qué pasa con la pátina, el paso del tiempo y cómo nosotros respetamos esa trayectoria. Entonces, de alguna manera, esta restauración dejó de ser objetiva y pasó a ser bastante más subjetiva en el momento en que tenemos que tomar la decisión. ¿Cuándo restauramos? Cuando las personas, muchas veces, te voy a contar una anécdota, me preguntan, o sea, saben que yo soy restauradora, me dicen, oh, ¿y me puedes restaurar a mí? La típica pregunta. Entonces yo les digo, bueno, primero no restauro personas, y la segunda yo les pregunto, ok, ¿en qué momento de tu vida quieres que te deje restaurado? ¿Recién nacido? ¿Cuánto tenías? ¿15, 18, 25, 30? Nadie quiere estar restaurado en los últimos tiempos, digamos, pero sí, es una decisión que hay que tomar. O sea, ¿cuánto tú vas a respetar el tiempo o cuánto no? Y ese tiempo muchas veces se manifiesta en craqueladuras, en deformaciones, en roturas. En la medida que estos deterioros no afecten la continuidad, la permanencia material de la obra, uno debiera ahí por lo menos tomar esa decisión. O sea, este rajado va a seguir aumentando, ya, hay que resolverlo. Pero hay otros deterioros que tú los puedes dejar, como un faltante, como una suciedad. Hay directores de museos que nos han dicho, no queremos que limpien el barniz, queremos el barniz oscuro. Y bueno, es absolutamente respetable eso. Está la historia ahí.
¿Y ahí hay criterios internacionales? ¿Hay museos que tienen muy buena reputación en términos de la restauración? Estoy pensando en el Museo del Prado, por ejemplo, que debe ser de los más destacados. ¿Y son criterios más o menos consensuados? ¿Cada uno? ¿Hay digamos, criterios a nivel internacional con respecto a esto? ¿O cada museo, cada institución va definiendo sus propios criterios de qué y cómo se restaura?
Hay criterios más o menos, pero que tienen que ver con los procedimientos. O sea, tus criterios dicen, bueno, no hay que incurrir en la falsificación, no hay que incurrir en sobre restaurar algo que no necesita tanta restauración, etcétera. Pero este es un cambio de paradigma que se está dando ahora en la restauración, o sea, estos los últimos años, que tiene que ver con que la restauración tiene que relacionarse directamente con el gusto. Se relaciona con el gusto. Por ejemplo, los países nórdicos, anglosajones, les gustan los cuadros y las pinturas como nuevas, impecables, los cielos celestes, que se vea nítidamente todo. En Italia, o más en América Latina, incluso diría yo, nos gusta que se le note el paso del tiempo, o sea, nos gusta que los objetos contengan su historia. Y eso, bueno, ahí uno tiene, por eso el gusto toma un, y no es el gusto del restaurador solamente, sino que el gusto del contexto en el cual estamos restaurando.
Jaime, en ese sentido, ¿cuáles son los principios y los criterios del Museo Nacional de Bellas Artes, y particularmente en relación con la obra de Maupassant o de otros pintores más o menos de la época?
Bueno, que es una pregunta un poco, yo no soy restaurador, uh-huh. Pero sí, en el museo el último año justamente se ha instalado esas preguntas, uh-huh. En realidad es como de un poco, bueno, entendamos, por ejemplo, un concepto que uno podría pensar es cómo se entiende la obra como una obra de arte, pero también como un documento histórico. O sea, justamente como dice Carolina, cómo carga el paso del tiempo y en función de eso también de cómo se visualiza. También, por ejemplo, han habido obras que, de hecho, bueno, Carolina, con la de
La Adoración de los Pastores,
por ejemplo, con una obra que está, totalmente, claro, de Cosme San Martín, uh-huh. Rasgada, qué sé yo, entonces quizá en algún momento es como, bueno, hay que botar la obra o darla de baja, pero en realidad hoy en día esa obra está disponible, está restaurada, pero donde se deja, se visibiliza el paso, o sea, uh-huh. esa rasgadura, claro, o sea, la tela está consolidada, pero claro, los faltantes se notan, o sea, está ahí, en blanco.
La intervención es para que no siga deteriorándose, pero no para ocultar el deterioro que ya tuvo, claro, en algún minuto.
Claro, no es la ficción uh-huh. de eso. Claro. Entonces, bueno, en este caso, como un poco también lo que decía Carolina en caso de Mumbuazán, la bibliografía nos dice que solo en Chile hay un cuerpo esperado entre 400 y 450 obras. Cuando comenzamos a trabajar en esta investigación, teníamos un universo de 70 obras en las colecciones públicas, que es lo que uno más o menos, cierto, tiene a su alcance. Hoy en día tenemos registradas cerca de 220, 230 obras de Mumbuazán. En su mayoría, las otras son del mundo privado. Entonces, uh-huh. y siguen apareciendo obras. O sea, de hecho, la próxima semana vamos a ir a ver una obra que apareció. Entonces, esto es como un trabajo sin acabar. Y lo mismo, o sea, uno va conociendo etapas. El Mumbuazán de los 40 es distinto al Mumbuazán de los 50.
Lo que debe hacer más difícil, además, la autentificación, ¿no es cierto? De la certificación de que es efectivamente una obra del propio pintor. ¿O lo facilita eso, el conocimiento de cuáles son cada una de las etapas y los momentos que vivió en su carrera?
O sea, claro, en general diría yo que cuando uno tiene un cuerpo de obra lo más amplio posible, uh-huh. uno puede, como decía Carolina, tener ciertas cosas, identificar constantes, ya. ¿cierto? Uh-huh. En el que nos permite poder ver, o sea, por ejemplo, a mí en particular me pasa de repente que veo una obra de Mumbuazán y digo, mira, pero creo que este detalle que está acá, este sector, lo hizo la Clara Fillol, que fue una de sus asociadas más importantes, uh-huh. y porque uno va también como adiestrando el ojo en ese claro. sentido.
Estamos conversando con Jaime Cuevas, investigador del Museo Nacional de Bellas Artes, y también Carolina Osa, encargada de planes y estudios de conservación y restauración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Este es el trabajo que ustedes han hecho, un trabajo de especialista, ¿no es cierto?, muy al detalle, como decíamos. ¿Cómo lo conectan con el público general, con la persona, como el público, los visitantes, como uno, como tantas otras personas que llegan, por ejemplo, al Museo Nacional de Bellas Artes a ver la obra de Mumbuazán? ¿Cómo se relacionan este trabajo con el público general?
Bueno, yo creo que un poco a través de estas publicaciones que estamos generando, que son publicaciones que están disponibles para quien quiera acceder a ellas, también estamos trabajando en una base de datos, una base de datos que va a ser abierta a público y que va a contener toda esta información. Y una de nuestras grandes preocupaciones, especialmente en este libro, ha sido trabajar en un lenguaje que entienda la gente. Porque los restauradores en general, a nuestras disciplinas, tenemos léxicos muy, muy particulares que no son comprendidos. Entonces aquí este libro baja ese nivel de dificultad, digamos, del lenguaje, para llegar, además, con temas súper entretenidos. O sea, aquí estamos hablando de la firma de Mumbuazán, existen los tips para poder identificar qué firma puede o no puede ser verdadera, estamos hablando de los pigmentos que usaba Mumbuazán en términos de materiales, cómo lograba los colores, cuáles eran las telas, cómo se restauró, está todo ahí la información. Cómo pintaba las joyas, por ejemplo, uh-huh. también Mumbuazán. O sea, está eso atractivo, digamos, muy bonito.
Bueno, se nos acabó desgraciadamente el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo a Carolina Osa, Jaime Cuevas, por haber estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, mucho éxito.
Muchas gracias.
Y se puede ver, ¿no es cierto? Se pueden ver, o sea, no solo conseguir el libro, sino que además ver las obras de Mumbuazán, algunas de ellas que están expuestas ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes.
En el Museo de Bellas Artes tenemos puesto siempre obras de Mumbuazán y están para ir, de hecho, para comparar y para poder ver.
Excelente, muchas gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del